Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿A poco no se les vino a la mente esta gran película que hoy cumple 39 años de haberse lanzado la primera parte? Y estoy hablando de Volver al Futuro, Víctor Monterrentería.
¿Cómo estás, Julieta Vaca? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que son de esas joyas que todo mundo tiene que disfrutar, así como las películas del santo.
Claro.
Verlas una y otra vez, porque si bien es cierto que ya ese futuro que planteaban en aquel entonces era... Es hoy para nosotros un de risa, ¿no?
Claro.
Porque tenemos muchas cosas más, salvo la patineta voladora.
O no tenemos,
o
exacto.
O no tenemos.
Exacto.
Pero si Volver al Futuro es una joya que ha dado mucho a ganar, mucho uh-huh. de qué hablar, muchos temas de conversación. Y bueno, aquí estamos hoy celebrando Volver al Futuro.
39 años.
39 años de la película.
Años de la primera parte, porque es una trilogía, usted ya la sabe, y si no la ha visto, se la recomiendo. Va a pasar un buen rato. Pero bueno, saludamos a nuestros compañeros en cabina. Bere, ¿cómo estás? ¿Bien? Un poco asustada todavía por la tormenta de ayer. Sí, Víctor, ayer la tormenta estuvo...
Sí, te hace... Ah, bueno,
Jera,
sí.
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿También te asustó la tormenta? Poquito.
Bueno,
¿mucho? ¿Sí?
Les voy a decir una cosa, yo afortunadamente ya estaba en casa, y literalmente me agarró mientras me bañaba, se apagó la luz y dije, ay, bueno, dije, ay, ni modo, lo siento, voy a dormir.
Ah, bueno, con permiso.
Y ya no me importó lo demás, entonces dije, si amanezco ya en Guadalajara, bueno, si no, pues ya buscaremos dónde trabajar.
Pues ya me quedo a gusto en mi casa.
Sí.
Oye, qué bueno, los que no necesitaron o no estaban en la calle ayer como a las 9 de la noche, afortunados, yo prácticamente ya estaba casi en el sobre, ya me estaba durmiendo. Pero vaya tormenta, hoy fue impresionante salir a la calle y ver como si hubiera pasado un tornado. Por aquí, por ejemplo, en Providencia, que llovió bastante, árboles por todos lados tirados, no había semáforos, inundaciones todavía en varios puntos de la ciudad, así que pues espero que todos ustedes estén a salvo, no les haya pasado nada, y si sí, cuéntenos, mándanos fotos.
Pero sin Yolanda, ¿eh?
Sin Yolanda,
Mari
Carmen.
Que nos vamos a quejar, vamos
aquí
a admirarnos, nos vamos a admirar nada más.
Y si nos vamos a quejar de la lluvia, lo invito a pasar a otra estación de
a
radio,
otra
aquí
área.
No.
Váyase a
otro programa.
Fórmula Melódica.
Ándale ahí, váyase a Ondas de Alegría con Katia.
No, Katia, bueno, sí, también.
Con ella, mejor.
Bueno, fue una noche complicada, pero realmente más bien lo que fueron unas horas muy intensas.
Sí,
de lluvia.
¿Cómo no?
Y lo más lamentable es que superamos 250 árboles derribados, caídos.
Ya van en 250, yo me quedé en 80.
¿Ya? No, sí. 150.
Wow.
Hasta donde me dijo Héctor, si no me equivoco.
Sí, sí,
Héctor
sí.
Tiene el dato enseguida. Ay, la verdad es que eso es muy doloroso porque, ¿sabes qué ha pasado? Históricamente, las autoridades municipales de todos los ayuntamientos solamente llegan y te dicen, sacan su papelito, se cayeron 20, se cayeron 50, se cayeron 30. Pero no sabemos después cuántos más replantaron en los puntos.
Claro.
Me preguntaba Griselda, ¿por qué todo el mundo se interesa por plantar hoy? Yo le decía una justificación. Bueno, la recomendación de los expertos es que en este momento sembrar árboles es bueno porque alcanzan a subsistir más porque el agua
por el
viene
agua.
Del cielo y se alcanzan a aferrar y hacen la raíz y todo. En tiempo de seca y de invierno no es tan conveniente porque mueren o las plagas los atacan.
Claro.
Pero eso no es una justificación, eso es una justificación para nosotros como ciudadanos.
Uh-huh.
Pero para gobierno no debería serlo porque tenemos un área que se llama parques y jardines. En la teoría ellos deberían estar atentos a ver, tumbamos, si se cayeron 150, necesitamos reponer, yo en mi municipio de esos 150 se cayeron 60, necesito reponer 120, por decirte, 3x1, por decir un ejemplo, ¿no? O 190, 180, lo menos que tú le quieras poner. Pero con un plan y una estrategia de recuperación, los viveros municipales, hasta donde yo tengo entendido y me quedé mientras reportaba en la calle, llegan a producir árboles de un tamaño suficiente que pueden subsistir.
Claro.
Hoy a lo mejor eso ya no es tan necesario porque tenemos a Extra AC, que podría encargarse de reponer. Donde se cayó un ficus, pues poner a lo mejor un fresno. Donde se cayó un, no sé, ¿qué te puedo decir? Un pino, a lo mejor, si no es un lugar muy grande, pues una majagua o una rayán. Pero ir recuperando la masa forestal.
Y te estás yendo muy ya a la reforestación, sí. Pero Parques y Jardines también debería de hacer pues un sondeo de los árboles que están ya muy arriba y no dejarlos crecer tanto porque por eso se caen.
Sí, desgraciadamente tenemos la ciudad también plagada de árbol de hule. El hule sí. Es muy invasivo. Es
y altísimo.
Nada menos aquí en Arcos y la calle de Pedro Moreno, si no me equivoco. Atrás del Instituto de Astronomía, en la esquinita, donde está el Poder Judicial, los
que
arcos.
Están las banquetas hechas trizas.
Es el árbol de hule que destruyó todo, porque él, sus raíces las subió porque no había agua en el subsuelo y entonces destruyó la banqueta. Quienes viven ahí no atienden esos árboles porque de hecho ya están queriendo vender la esquina, tiene un letrero de se vende, entonces no están atendiendo el problema y el árbol ha crecido enormemente. La sombra es deliciosa. Yo he esperado hoy el camión y es una maravilla estar ahí.
Es como 5 grados menos.
Porque ayer que anduve por la zona de Avenida México, fui a hacer un trámite que no hubo y me regresé, me tuve que parar casi afuera de una funeraria. Está la ciclovía, están unos negocios y no sabes, aunque estaba fresco porque era esa época de lluvia, se siente el calor tremendo estar debajo del sol y dices, pues, ¿dónde me acomodo, no? Pero en lugares como ese, o sea, la sombra se va a extrañar. Se va a extrañar la sombra del árbol de laurel que se cayó en San Andrés. Se va a extrañar la sombra que se cayó aquí en la Minerva en la mañana. Un árbol también se la dio, se fue.
Sí.
De todos los árboles de Mariano Otero que se fueron para abajo. De los que cayeron en la zona de Jardines del Sur, los que han caído en el Oriente. Porque ya lo notas, pero lo que yo, a mí lo que me brinca es que si ya viste que eso pues no está, interésate como ciudadanía y como administración por recuperarlo, porque eso va a tardar muchos años, entonces tenemos que empezar ya a darles ese trato.
Pero Parques y Jardines parece que brilla por su ausencia, porque ni cuida los árboles que ya están, no poda los árboles, porque entiendo, los que están afuera de las viviendas, claro, le toca al que vive ahí, okay. Pero ¿y los camellones?
Exacto.
Pero y las zonas que se consideran parte de la ciudad, los árboles están gigantes y no los cuida.
Sí.
Y luego se caen y no reforestan.
Y te digo, yo sigo con mi teoría, que no sé si me equivoque, pero yo sostengo que las colonias viejas de Guadalajara, cuando llegaron ahí esos habitantes, que hoy son adultos mayores, unos ya ni están, se les entregó por parte de la constructora o el gobierno con arbolado, con árboles de muchas especies,
claro.
Sin dimensionar que íbamos a tener problemas con el ficus, la galeana, los pinos, los eucaliptos.
Sí,
o sea,
correcto.
Y entonces, cuando eran jóvenes y bellos, pues cortaban hasta donde les alcanzaba.
Claro.
Cuando el árbol lo supera en la escalera que tienen en casa, lo dejan ir.
Ya no se pudo.
O el adulto ya no puede porque no tiene tiempo, porque se hace más grande, o no tiene dinero.
Porque es muy caro podar un árbol.
Pero cuando ya tú no lo puedes hacer, tampoco puedes pagar quien lo haga, lo ideal sería que el municipio te lo hiciera, pero no, el reglamento cambia y entonces te obligan a ti como dueño de tu casa a mantener el árbol. Yo creo que ante la crisis que estamos viviendo climática y la falta de arbolado en la ciudad, sí tendría que los municipios que repensar y decir, okay, vamos a cambiar el reglamento para sí hacer las podas nosotros, pero dárselas a un precio más accesible.
¿Mitad y mitad?
Que los que te cobran un particular, porque una señora que se quejaba conmigo en la mañana de una galeana que tenía fuera de su casa, dice que le cobraban muy caro. Creo
claro.
Que era, no recuerdo si yo inventé la cifra o ella me dijo, creo que eran 12,000 pesos.
¿Qué?
Así.
No,
lo
bueno.
Lo que pasa es que requiere pelícano y lo que cuesta es
rentarlo.
El equipo.
Ay,
pero
caray.
Ella ya tiene su dictamen, entonces el gobierno dice, yo ya te di permiso, pódalo tú. Pero ¿por qué no mejor de una vez facilitar el proceso?
Pásame
decirle, mire,
el pelícano.
Señora, ¿cuánto le una poda de esas en lo comercial cuesta 12?
Ajá.
Aquí le va a salir en 3.
Sí.
Y la señora le dirá, bueno, está bien, lo hago, porque ya una galeana era, o sea, ya,
ya.
Sí sabes, enorme,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y se va a convertir en un grave problema para CFE.
Exacto.
Y eventualmente para también CIAPA y todo lo demás.
Claro.
Pues deberían de tomar eso en cuenta. Yo creo que podrían hacer un censo.
Por
ejemplo,
están, pero
de los árboles que de verdad van a correr peligro y llegar a un acuerdo con los propietarios y decir, bueno, a ver, vamos haciendo esto, tenemos que podarlo. Del ayuntamiento o Parques y Jardines, yo qué sé, te ponemos una coopera chaca y tú te encargas de pagar esto y listo. porque de otra manera no va a pasar.
O que lo de la verificación no lo den para metérselo a los árboles.
Oye, pues ya que está muy oscuro ahí de dónde está la cosa.
Por ejemplo.
Que digan, mira, aquí está la vaquita que se juntó de el 2023.
O de las multas por no verificar.
Por ejemplo. Uh-huh. O de las multas, de las fotoinfracciones. También. Ay, mira, ahí hay muchísimo dinero.
Sí, el tema es que no está viendo un plan integral. Están desarticulados. Cada municipio camina como puede, porque mira, el potencial y las herramientas y el dinero que tiene Tonalá no se compara con lo que tiene Zapopan. Uh-huh. Ni Guadalajara con Tlajomulco, Tlaquepaque y así sucesivamente. Entonces, pues Tonalá hace lo que puede con lo que tiene, Zapopan igual, pero sigue creciendo el territorio, pero no tenemos arbolado, pero no vigilamos, pero no hay como una responsabilidad.
Y el que tenemos no lo cuidamos y se está haciendo un rollo, que se están cayendo los árboles. Cada que hay una tormenta,
ahora,
se caen árboles.
Yo creo que si hubiera un incentivo también, es decir, si tú tienes una propiedad y te están subiendo el predial, pero si tienes arbolado, te hacen un descuento.
Oye,
eso ayudaría.
Eso estaría bien.
Pues, claro.
¿Ves, Víctor, para presidente y no quieres?
Lo que pasa es que yo no tendría, por ejemplo, bueno, en la casa donde hoy vivo, que yo rento, no tengo espacio para un árbol. Un árbol grande, no. Tengo para, no sé, un cedro limón, algo pequeño.
Ajá.
Pero sí sería interesante que, por ejemplo, dos especímenes de tal tamaño, tales características, tanto descuento.
¡Qué bien! La gente diría, eso estaría muy bien.
O incluso en el refrendo, a ver, ¿sabe que usted, como nos da servicios ambientales, le vamos a descontar?
Ajá.
Pero no haces ni siquiera el intento.
No, bueno.
Y luego también hay gente más cascarrabias que ya le estorba y que tira hojas y que tira basura y que...
Me hace un cochinero, pues sí, lo siento, pero usted está respirando, yo también, necesitamos el árbol.
Ándale, pero bueno. Vámonos a la pausa y regresamos después del corte porque tenemos más noticias que comentar esta tarde.
Doc. Martin.
Doc,
ya llegaste.
Sí.
Bienvenido a mi experimento. Es el importante, el que he esperado toda mi vida.
Es un auto DeLorean. ¿Qué
ten paciencia, Marty. Tendrás respuesta a todas tus preguntas.
Sí,
ahora, por favor, Dilma. Dilma.
Doc, ese traje
ya, olvídalo.
Sí.
Estoy listo.
Buenas noches, soy el Dr. Emmett Brown. Me encuentro en el estacionamiento del centro comercial. Es la madrugada del 26 de octubre de 1985. Es la 1.18 a.m. y este es el experimento número 1. ¡Vamos! Ahí está el perrito lindo. Sube al auto, sube, anda. Eso es. Siéntate.
No lo quites, quiero seguir viendo.
Ah, no, ya, por Dios, tenemos que estar en el programa.
No,
oye,
no.
Buenísima escena, ¿no?
Sí,
cuando
cómo
Marty
no.
Reconoce al DeLorean en el estacionamiento de la plaza donde está fondo de JCPenney. La cámara JVC de
la
VHS,
cámara.
Con la pilota por atrás, ¿cómo no? ¿Cómo
y todo, toda la indumentaria que trae el doctor Emmett Brown,
sí.
Con su traje de...
No, radioactivo.
De antirradio. Sí. Bueno, muy bien.
Es una escena
de
las que vamos a ir poniendo en este día, en este aniversario, ¿de cuántos dijimos?
39 años de haberse lanzado esta gran trilogía. Bueno, y ¿sabes qué? Antonio Arriaga, nuestro ahora corresponsal,
¿sí?
También nos dice que hoy cumple 30 años la línea del tren ligero.
¿Cuál de las dos?
Pues dice uno, Tetlán.
La 2, entonces.
No lo sé.
La 1 es la que corre de Periférico Sur a Norte y la 2 es la de Tetlán. La que corre de Tetlán a Juárez, que es la que va casi toda subterránea, literalmente, no va nada por superficie.
Pues enhorabuena por sus 30 años a la línea del tren ligero.
Sí, sobre todo no sé. Que yo soy de esos niños vagos que me metí a la obra cuando estaba el túnel hecho, caminé por ella y nadie me dijo nada.
¿Qué? ¿Y no te pasó nada? Claramente, aquí estás.
Pues no sé qué año sería, pero seguro que fue hace 30 años.
Wow.
Cuando estaba el túnel terminado, dejaron los respiraderos abiertos. Ojo, gente de Siteguro.
Ah,
y
por cierto.
Ahí por entre la Aurora y San Jacinto había varios abiertos.
Uh-huh.
Y alguno de los vecinillos descubrió que estaba un abierto y nos metimos. El respirador tiene escaleras. Y bajamos y estaba las vías y estaba el balasto.
Pero yo quiero pensar que ya no.
¿Cómo? No, ya no.
Ya no. Eso, o sea, no es una idea.
No, ya no. No. Me refiero a que era la obra, pues. O sea,
okay.
Ya estaba casi por terminarse y así, me imagino que iban a empezar a meter las pruebas. Y no había ni cableado, pues. O sea, era el puro hueco. Nos metimos. Eso
qué
Julieta, bien mal, ¿no?
Uno.
Nos metimos y nos salimos.
Uno de
porque nos dio miedo.
De peque hace muchas cosas. Que, si te pones a pensar cuántas veces te pusiste en peligro.
Claro.
Te da frío.
Además, ese era Oriente Salvaje, yo era menor de edad y soy inimputable. No me vengan con molestias.
No, nadie te va a molestar. Al contrario, qué bueno que sigues aquí con nosotros.
Sí,
de
qué
verdad,
bueno.
Qué gusto me da. Porque antes ni sillitas de nada, nada. Y todos sobrevivimos, no, aparentemente. Sí. Con, no quiero decir sin daños, porque no lo sé.
Sí.
Hay algunos que tenemos algún tipo de daño, pero pues aquí estamos, hay salud, ¿verdad?
Muy bien.
Y pues sí.
Tenemos este... ¿algún tema que comentar?
Sí, sí, tenemos esta nota donde de que tú me hacías hincapié.
Es una nota
del
diario El País, es una noticia que vamos a comentar que es interesante.
Es curioso ponerte a pensar en que normalmente cuando yo te hablo, Víctor, de alguna mascota o algún animal, pues uno piensa en que al final de cuentas es un animal.
Sí, claro, sí.
Que
sí.
Muchas veces ni siquiera pensamos que tienen sentimientos. Uh-huh. A veces no pensamos que ellos... toman en cuenta a sus demás camaradas, ¿no?
Ajá.
Pensamos que ellos solo piensan individual y como animalitos, pero...
Y para lo suyo cada quien, ¿no?
Pero no.
No, no es así.
Probablemente nosotros los humanos seamos los animales más egoístas.
Sí.
Y más inhumanos, uh-huh, o con menos sentimientos.
Insensibles.
Insensibles que los propios animales.
O que con conciencia de lo que estamos haciendo dañamos, sí, al otro, ¿no?
Sí, sí, sí.
De es lastimarlo correcto. Verbalmente, de lastimarlo físicamente, de violentarlo y de asesinarlo.
Es correcto. Y es que esta nota en el país dice, lémures sin dientes o macacos mancos sobreviven y ayudan a los demás.
Sí, dice, así sobreviven los primates, uh-huh, discapacitados en la naturaleza.
Así es.
Una revisión de estudios científicos confirma que cuidar a familiares con malformaciones y lesiones es un comportamiento extendido en los animales biológicamente más próximos a los humanos. Esa nota la escribe Laura Camón en el diario español El País.
Y bueno, les vamos a contar, Nico era un macho adulto de
Cercopiteco.
Cercopiteco es un, uh-huh, tipo de...
Me imagino que alguna... es como una definición, si te fijas, de la...
De diadema azul. Bueno, es un tipo de macaco, ¿no?
Uh-huh, sí.
Que vivía en una pequeña isla del archipiélago de las Quirimbas, en Mozambique. Era de los pocos monos de la isla con nombre por una sencilla razón. Todos los individuos se parecían demasiado como para identificarlos individualmente, pero Nico era diferente porque tenía una mano totalmente atrofiada. Parecía como si se hubiese enganchado la muñeca con algún tipo de alambre o cuerda que le hubiese cortado el riego sanguíneo. O bueno, me imagino yo que en algún momento este pequeño macaco se fractura o se secciona algún tendón.
Y queda así.
Y queda sin movilidad.
Claro. Uh-huh. La periodista narra, también fue uno de los primeros monos que conocimos, ya que estaba muy habituado a los humanos. Mientras la mayor parte de su grupo rebuscaba semillas por el suelo, él se acercaba a nosotras y nos miraba expectante. Unos días después vimos a un señor dándole de comer. Quizás esta propensión a aproximarse a los humanos fue lo que propició su lesión, o quizás fue al revés. No lo pudimos saber, tampoco si habría sido capaz de sobrevivir en otro lugar donde hubiese humanos que le alimentasen de vez en cuando o donde si hubiese depredadores.
No obstante, no podía evitar pensar que Nico sabía desenvolverse perfectamente con una mano y que no había grandes diferencias entre él y otros machos. La idea de que la selección natural actúa como una fuerza imparable puede hacernos pensar que los animales con discapacidades físicas no tienen cabida en la naturaleza, que voy a hacer paréntesis, y es algo que nosotros pensamos constantemente. Y lo vemos en otras razas. Hay cachorritos que son hechos a un lado de la manada porque tienen algún defecto y
debilidades,
mueren.
Sí.
Entonces, bueno, no es algo que uno piense, casi lo hemos visto muchas veces. Pero aquí dice, y que solo los humanos, gracias a que nos cuidamos entre nosotros, hemos escapado de esta realidad. Sin embargo, cualquier persona que haya pasado el tiempo suficiente con primates en libertad, sabe que esto no tiene por qué ser así.
Dice, desde los inicios de la primatología de campo se han reportado numerosas anécdotas de primates con discapacidades que sobreviven durante años. Aún así, existen pocos estudios que hayan profundizado en este asunto. Por eso, en 2023, un equipo de investigación de la Universidad de Concordia, en Canadá, decidió analizar y recoger todos los casos de discapacidad en primates en una revisión bibliográfica. En total, examinaron 114 artículos y encontraron algunas tendencias generales. Aunque son muchas las especies que aparecen representadas, las más frecuentes son los chimpancés y los macacos. probablemente porque son las más estudiadas. La inmensa mayoría de las discapacidades de ellos eran físicas y afectaban las extremidades.
Y una vez más, los humanos aparecemos en la historia. A los autores de la revisión les llamó la atención lo frecuente que era encontrar una relación entre las discapacidades físicas de los primates y los cambios medioambientales provocados por los humanos. En concreto, este era el caso en el 60% de los artículos. Un ejemplo llamativo es el que ocurrió en la reserva especial en Madagascar, donde los lémures estaban perdiendo los dientes antes de tiempo. En estos primates, el duro fruto del tamarindo normalmente representa una pequeña parte de su dieta. Sin embargo, las perturbaciones humanas en la reserva habían reducido la disponibilidad de otros alimentos y los lémures se habían visto forzados a incluir más fruta de tamarindo en su alimento, lo que desgastaba antes sus dientes.
No obstante, tanto los lémures desdentados como otros primates con discapacidades diferentes sobreviven. ¿Cómo lo consiguen?, se pregunta la periodista. Bueno, en la revisión bibliográfica se plantean tres motivos: un comportamiento flexible que les permite adaptarse a la discapacidad, el ambiente social y potencial de crear comportamientos nuevos.
Cuando los lémures perdían los dientes, dedicaban más tiempo a alimentarse de la fruta dura. Lamiéndola antes de comerla, incorporaban más hojas a su dieta y buscaban frutas que hubiesen sido parcialmente procesadas por otros lémures. Este es un claro ejemplo de cómo los primates son capaces de adaptarse a algunas perturbaciones antropogénicas gracias a un comportamiento flexible.
Y aquí viene lo interesante y el corazoncito de la nota. Dice, en cuanto al ambiente social, es especialmente importante el cuidado de las madres en los primeros meses de vida. En la isla de Awaji, en Japón, vive una población de macacos con una elevada tasa de discapacitados. Entre 1978 y 1995, el 14% de las crías que nacieron tenían algún tipo de malformación en las extremidades. Sin embargo, la gran mayoría superaron el año de vida gracias a que sus madres lograban compensar la discapacidad, proporcionándoles más cuidados y adaptándose a las necesidades concretas de las crías.
Una de estas madres era Yuki, una de las macacas con mayor discapacidad, puesto que sus dos manos estaban totalmente atrofiadas. Había aprendido a andar bípeda, o sea, en sus patitas nada más de abajo, o sea, paradita prácticamente. Y para trepar a los árboles, escogía siempre aquellos que tenían una estructura del tronco y ramas que le permitieran subir sin usar las manos. Su cría nació también con discapacidad y no podía agarrarse al cuerpo de su madre. Así que Yuki la transportaba apretándola contra su cuerpo con sus dos brazos malformados.
El trato especial hacia los infantes con discapacidad es un comportamiento generalizado entre los primates, siendo extremadamente raro el abandono infantil. Se ha observado que las madres de estos infantes pasan más tiempo con ellos y permanecen en su proximidad durante un periodo más largo de su infancia. También los esperan cuando son más lentos de lo normal, aunque esto les haga perder el contacto con el grupo principal, y los guían hacia las fuentes de agua y comida cuando son ciegos.
Aunque es menos frecuente, se han reportado casos de ayudas a discapacitados por parte de otros miembros del grupo. Un macaco de la isla Awaji, también llamado Maki, adoptó a Meg, una huérfana de 7 meses con discapacidad. Cuando más tarde se convirtió en un macho dominante del grupo, seguía dejando que Meg lo acompañase y alimentase junto a él.
Por último, se han reportado bastantes casos de comportamientos nuevos propiciados por discapacidades. Leite era otra macaca del mismo grupo de Yuki, a la que se le ocurrió una manera de amamantar a su hija Ribbon, sin mucho esfuerzo. Ribbon nació con malformaciones, tanto en las manos como en los pies, y no podía agarrarse para llegar al pezón de su madre, así que Late se sentaba cerca de una roca o un árbol y apretaba a Ribbon entre su cuerpo y el sustrato para no tener que sostenerla con los brazos.
Y cuando esta pequeña Ribbon creció y ya no dependía de su madre para alimentarse, también se las apañó, dice.
Se las arregló.
Los macacos utilizan las manos para remover la hojarasca y atrapar a los insectos. Pero Ribbon, al no tener manos funcionales, ideó su propio método. Golpeaba el suelo con las manos y pies para remover las hojas y atrapaba los insectos con la boca.
Y termina así la nota, dice, en ocasiones los comportamientos novedosos llegan a extenderse por todo el grupo. Tinka era un chimpancé adulto de la comunidad de Sonso en Uganda, que tenía parálisis en ambas manos. Normalmente los chimpancés utilizan las manos para rascarse la espalda, pero Tinka inventó un estilo diferente. Sujetaba una liana hacia afuera con el pie y se frotaba con ella. Debió resultar una buena forma de rascarse porque al poco tiempo otros miembros del grupo sin discapacidad empezaron a imitarlo utilizando su ingenio. Tinka consiguió solucionar un problema personal y aportar valor al grupo.
Mira.
Me llamó la atención la nota, le voy a decir por qué. Por eso que decíamos al principio, que hay más humanidad en estos animales.
¿Sí?
Más sentido de socialidad, de apoyo, de solidaridad, empatía.
Ajá.
Que los propios humanos, que son tan crueles
de
y desalmados, ¿no?
De acuerdo.
Ahí está, eso es un dato interesante que nos narra hoy el diario El País en su noticia de las que proponen o presentan en la edición impresa y que le queremos compartir hoy en 2x3. Así que nos vamos a la otra pausa.
Vámonos a la pausa y regresamos.
Oye, McFly, ¿qué estás haciendo?
Beef.
Oye, te estoy hablando, McFly, insecto irlandés.
Hola, Beef. Hola, amigos, ¿qué tal?
¿Ya terminaste mi tarea, McFly?
Bueno, yo pensé que la fecha de entrega era el lunes.
¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien en casa, eh! ¡Ay, piensa, McFly! ¡Piensa! Necesito tiempo para copiarlos. ¿Sabes qué pasaría si yo entregara mi tarea con tu letra? Me expulsarían de la escuela. Y tú no quieres que pase eso, ¿verdad? ¿O sí?
No, por supuesto que no.
No,
no quiero que pase eso.
¿Qué estás viendo, cabeza de mono?
Oye, Viv, mira el salvavidas de este individuo. El tonto cree que se ahogará.
Sí. ¿Qué pasará con mi tarea, McFly?
Yo me voy a quedar viéndolo.
Oye, no recuerdo, pero la voz de Viv me parece que no es Víctor Trujillo.
No sé.
Me está latiendo que es Víctor Trujillo, el que es el malo en la primera parte de...
¿De Viv?
Sí, claro, de Volver al Futuro.
A ver, déjame, ahorita te lo envío.
Lo buscaremos y daremos cuenta. Bueno, mientras tanto, porque ya casi nos vamos, ¿qué te parece si empezamos con la participación del auditorio y leemos algunos mensajes? Porque ya tenemos por acá algunos textos. Así que dice aquí, ¿alguien sabe qué hay sobre López
sí.
Mateos en sentido
pausa.
Sur?
A ver, ¿qué? Sí es, Pif, es
¿sí
Víctor
es?
Trujillo.
¿Ves? Te dije.
Ay, ya. Víctor, ya puedes.
Oye, McFly.
Muy bien. Quiera. Perdón, te interrumpí. Continúa,
no.
Compañero.
No, preguntaba Javier González nada más que si sabemos qué hay sobre López Mateos en sentido de sur a norte.
Ah, no sé.
Pues una vialidad.
Carros.
Pavimento, carros.
A veces sí, a veces.
No sabemos, perdón, pero
estaba inundada una parte todavía en la mañana.
Sí, está complicándose los trabajos de desagüe.
Supongo que algo debe de haber al respecto, pero no estamos seguros. Dice aquí por llamada Enrique Suárez. López Mateos de sur a norte, camino a La Tijera, 55 minutos y no ha llegado a las fuentes, mucho tráfico. Bueno, dice Rosy Reynoso, cuando tenía mi vista veía mucho las películas de Volver al Futuro. Saludos al dúo dinámico y saludos a Raquel Cortés, Guillermo Farner, Carmen Prisu y Andrés Sánchez.
Gracias.
Esther Miranda López, saludos a Víctor y Julieta. Mi vecina tiene un árbol eucalipto, mide 60 metros y tiene 50 años. Y la vecina lo quiere podar y le cobran 30,000 pesos. Yo tengo pendientes, si se cae el árbol va a aplastar casas y carros. Y el ayuntamiento no hace caso, solo quieren dinero. ¿Es Melchor Musquín? En Lomas, no sé cuál es esa calle, la verdad. En Lomas del Paradero, en Guadalajara.
Tú, en el norte. Vaya, pues es que ya me imagino el tamaño que tiene la cosa esa.
60 metros, dice. No, bueno, se me hace mucho, 60 metros, no, pero pues, sí puede ser chiquito, enorme. Pero, uh-huh. ¿No? Bueno, Francisco Torres dice, también en los parques hay arbolado viejo. Ayer en el Parque González Gallo se cayó un árbol y le cayó un carro, pero le pudo haber caído a una persona. Deben poner atención.
Sí, totalmente de acuerdo, ese es el punto. El mantenimiento es lo que urge.
Ajá. Uh-huh. Arturo Alonso dice, el gobierno del estado está feliz de que caigan los árboles porque ellos van y los tumban y el Movimiento Ciudadano nada más se cae un árbol y piensan en hacer edificios. Tenemos un gobierno indolente e ineficaz. Es lo que hay y ni modo.
Ya entendí por qué tanto edificio.
Oye, sí.
Uno por árbol.
No, pues espérate, menos chance. Berta dice, ¿cómo está el tráfico en López Mateos? Voy para Providencia, me pueden decir, para no encontrarme caos, y voy a ir por la lateral. Berta, mejor no te vayas por López.
Bueno,
no sé de qué punto vas hacia Providencia, si del sur o del norte.
Y es muy aventurado porque no es como en la mañana que van reiniciando las actividades, sino que ahorita ya es como una dinámica muy de todo, ¿no?
Sí, ahorita quién sabe qué
va a pasar. Más bien, si alguien anda por la zona y nos puede dar una recomendación, pásenos el dato para dárselo a la señora.
Pero que nos dé, que sea más específica, porque hacia Providencia, pero por...
Sí. ¿A partir de qué momento? ¿De la Minerva? ¿De
Vallarta? ¿Y del sur o del norte o del centro o de qué? Arturo Arteaga dice, saludos Víctor y Julieta, la obra del tren ligero comenzó a finales del 64 y principios del 65.
La 1.
Que iba a ser el metro y no se hicieron porque la escarba la hicieron pequeña y no lo pudieron hacer, o sea... Escarbaron...
El túnel.
Ajá, el túnel estaba...
El túnel lo pusieron con... ¿cómo se llaman? Articulados eléctricos.
Ok, no sé qué es eso.
La primera línea usaron camiones de los trolebuses.
Ah, no supe qué hacer con esa información, dije, ¿qué?
¿Qué dice?
¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, Carla González dice, en la calle Galileo Galilei, 2 cuadras de López Mateos, hay 2 árboles tirados y obstruyen la calle, no han venido a retirarlos y es un caos vial. Es un caos toda la ciudad, Carla. Yo creo que sí van a ir, sí, hay que reportarlo, ¿no?
Sí, claro.
¿A quién hay que reportarlo?
¿Son carros abandonados?
No, árboles.
Ah, árboles, pero están en la vía pública,
sí,
o sea, en un parque.
Sí, están obstruyendo.
Galileo, Zapopan. Sí, es en Zapopan.
Pero hay que hablar a...
No, pues realmente es en 072. Lo que pasa es que ahorita...
Hay tantos árboles caídos que están trabajando.
No hay cuadrilla que alcance. Sí. Pues, o
sea. Van a ir, pero igual, si quieres asegurarte, pues haz el reporte vía telefónica.
Sí, 072.
Pero paciencia, porque va a tardar. Javier Magaña dice, por Pinar de la Calma, hay muchos troncos en las calles y no han venido a recogerlos, hay tráfico. Lo mismo, Javier.
De todo lo que cortaron.
Andan en friega haciendo lo que pueden.
Bien, dice aquí otro de los mensajes, saludos Julieta Víctor, un árbol el cual es muy bondadoso en sombra, todo el año se encuentra verde con follaje, no levanta banquetas, requiere muy poca agua, es el olivo negro, con muchas bondades, dice Omar Pérez en su comentario.
Bueno, y aquí dice, excelente tarde Víctor y Julieta, la tormenta de ayer estuvo buena y espero que todos estén bien con esas lluvias, ya son parte de nuestra bella Guadalajara, dice Roberto Garín, saludos.
Dice acá parques y jardines no le digan de podar árboles, porque los van a dejar todos pelones, los dejan en el puro tronco y dañan, tardan años en volver a agarrar su forma, los dejan todos tristes. Yo he visto últimamente que contrataron un equipo profesional, ya no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero tiene algo como de podadores de California, no sé qué, es unas camionetas rojas. Uh-huh. Y van y hacen podas de balance. Uno creería que tenían que cortar de arriba de la copa, y no, lo que hacen es cortar los lados, porque las de los lados son las que propician la inclinación del árbol.
¿Sí? Eso yo no lo sabía.
La gente dice, es que no le cortaron arriba, no, al contrario, las ramas de arriba son las menos peligrosas, las que están a los lados, las más abajo son las que hay que cortar para que la copa siga hacia arriba. Porque las de los lados son las que se mueven con el viento y son las que inclinan hacia un lado u otro y
bueno,
bajan.
Claro, porque entre más crece hacia arriba el árbol, las raíces más también se afianzan.
Uh-huh. O se van extendiendo a los lados.
Ajá, entonces es difícil que se caiga.
Así es.
Wow. Pero bueno, uno piensa que hay que cortarle también la altura por los cables, ¿no?
Sí.
Está lleno de cable la ciudad, ajá, por cierto.
Chiquitos sí, pero ya grandes, pues...
Ya no.
¿Cómo? No, ¿con qué? Ese es el problemón.
Buen punto.
Dice acá, saludos, Julieta Víctor. Se va a extrañar la sombra de 9 árboles caídos en el camellón de Patria en Temerano Terri Plaza La Ciudadela. Hoy por la mañana los conté mientras venía a trabajar en bicicleta, ese Gerardo Jiménez.
Oye, sí, esa parte tenía muchos árboles.
Ahora, el camellón de la Avenida Patria tiene espacio para que repongan rápido ese arbolado.
Bien.
Y
que
bien,
se agarren bien los árboles.
Sí.
Oye, aquí también nos mandan un reporte a alguien que está por López Mateos.
Ajá.
Dice López Mateos, a tope. Dice, llevo 40 minutos de Plaza del Sol hacia Conchitas.
En el
hacia
el sur.
Hacia el sur.
Es hacia el sur.
Es sentido al sur y está lleno, así que mejor no vaya.
La señora quería hacia el norte, ¿no? Hacia Providencia.
Depende, porque no sé. Dice que va a agarrar López Mateos, pero ¿qué tal si viene de Circunvalación?
O de la caseta de Colima.
Por ejemplo. O de que Nogales. no sé.
Sí, es cierto. Dice que a Carlos López, parques y jardines son una dependencia sanguijuela, nada más sirve para chupar presupuesto, camellones y parques de la ciudad están en total abandono. Puro chupar presupuesto, dice el comentario.
Dice, buena tarde, hay grúas levantando autos en la calle Guanajuato, en la Glorieta de la Normal, así que si usted tiene su carro por ahí, quítelo.
No se ande estacionando en doble fila.
Por favor.
Manuel Mesa, no me puede comunicar a las 11, ojalá me pudieran pasar el teléfono de unas personas que fabrican prótesis de piernas. Claro, enseguida se lo compartimos.
Bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos con más de sus mensajes.
¿Con otro sonido, te parece?
Bueno,
porque
vamos.
Ya casi nos vamos y no va a haber tiempo más que para un último. Ándale, así que pues. Vámonos con este.
Solo dejen paz a mis amigos.
¿Qué sucede, niño gallina? ventana en cada 50 centavos? ¿Dices Barbara Stanwyck y Ronald Reagan?
¿Combustible, señor?
Sí, por favor, un gusto.
Balada de David Crockett, 16 toneladas y muchos más.
Bueno, un poquito de lo que escuchó es a Marty McFly conociendo Hill Valley en el 55.
Aquí nos vamos a quedar viendo la película.
Todo el tiempo,
sí,
ya ni modo.
¿Cómo no?
Muy bien.
¿Qué importa?
Ya ni modo. Oye, a ver, paren las prensas.
Paremos todo porque le acabo de dar a Víctor una noticia que yo pensé que ya sabía.
No.
Y está con se le cayó la cara.
Hablando de macacos y de primates.
Y de creencias.
Ay,
de
Dios
gente.
Mío. Ay, 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 ay.
Oigan, ¿recuerdan que hace, no sé, un mes o un poquito más, les estábamos contando que en la playa Progreso, allá en Yucatán, pusieron una estatua de Poseidón? Uh-huh. Para, pues, tener atractivo turístico en la playa, que por sí es bonita, pero, pues, es más local el turismo. Y esta estatua de Poseidón, pues, bastante grandecita, empezó a incomodar a las personas que viven ahí. Porque según sus creencias, la estatua de Poseidón ofendía o molestaba a Chac. Chac, sí, recuerden ustedes que es el dios maya de la lluvia, lo que Tlaloc para los aztecas, Chac para mayas. Bueno, pues resulta que ya lo tumbaron, Víctor.
¿Serio?
Ya la gente dijo, estamos hasta acá de que Poseidón nos venga a lloviznar y nos vaya terrible.
Y eso va a detener el huracán seguramente.
Y como viene Barril, que usted sabe que va este mega huracán categoría 5, que bueno, se supone que toca tierras mexicanas hasta el viernes, por ahí.
Ajá, sí.
Pero...
que puede no hacerlo, a lo mejor
puede
se desvía.
Que no. Bueno, no sabemos, pero la trayectoria hasta ahorita pues sí va directo hacia allá. Ahorita está a la altura de República Dominicana, Puerto Rico, por ahí. Sí. Siendo categoría 5, pero bueno, la gente de por aquellos rumbos pues piensa que la culpa es de Poseidón.
No. Listo. Puedo creerlo.
¿Ya viste las fotos?
Ya vi las fotos y
son
de verdad,
no creerse las fotos.
Son de no creerse. Es el tamaño de la ignorancia de un pueblo que, pues, cree de verdad en estas cosas, en estos mitos.
A ver, Víctor, voy a pararte ahí en seco.
En seco.
Y aquí en nuestra ciudad hemos creído cosas absurdísimas.
Sí.
Como... te voy a recordar el hada del guayabo.
Por ejemplo.
Sí. ¿No?
Por ejemplo.
Entonces, bueno, les quise compartir esta nota porque de verdad no lo puedo creer. Ajá. Una estatua bastante bonita, pues se echó a perder.
¿Y qué dijeron cuando...? ¿Hay video? Como dice el Chavo del Ocho, ¿hay video?
¿De que se cayó?
Sí, no sé. ¿De que lo tumbaron?
No lo
he
encontrado.
¿De qué? Porque no entiendo yo, o sea... A ver, eso no va a cambiar la situación climatológica, es de personas ignorantes.
¿Y qué tal que mañana...? Se no. desapareció.
Vamos a exacerbar el mito y la gente va a creer que sí es cierto.
Pues voy en su, a, yo mira, cabecitas. Con mi bote de palomitas voy a estar observando qué diferencia tiene la trayectoria de Barril con la desaparición de Poseidón.
No, bueno, es
en
lamentable.
En la playa de Progreso.
Muy lamentable que haya ocurrido eso porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me parece que sí se excedieron en este asunto. Pero bueno, pues ellos sabrán, ¿no? Si quieren seguir así,
pues
en
mira,
esas cosas, en pleno siglo XXI.
Yo sí quería ir a visitar a Poseidón.
Por ejemplo, mira, eso es uno de los
yo
puntos.
Yo tenía ganas de ir.
Qué bueno que lo dijiste, porque justo lo estaba pensando antes de que lo destruyeran.
Sí.
Y le platicaba con Luis Ángel y dije, mira, en ese estado donde hay tanta ignorancia, porque es lo que hay, la verdad, un estado de estas características hace ruido y te obliga a ir, te dice, a ver, vamos a verlo.
A ver, si de por sí...
vamos a conocer
Mérida,
qué tanto escándalo por eso.
Mérida es bellísimo. Uh-huh. La gastronomía es espectacular.
Su gente es la que no, ¿verdad?
No, la gente es muy amable. El clima es el que viene.
Sí, ya veo,
tiene. El clima, bueno. Pues,
sobre todo con los dioses.
Se fueron contra Poseidón, no conmigo. A mí me trataron bien las veces que he ido. Pero el clima es el que me detiene ir, la verdad. No, el clima no me encanta de Mérida. Pero bueno, qué terrible que pasó esto. Y vamos a leer los mensajes mejor, se nos van a quedar.
Sí, pues ya.
Pero bueno, ahí tienen esta noticia para que usted sepa en lo que va el asunto.
Nada más diré una última cosa, ridículos.
Ay, bueno, nada.
En fin.
Carlos González dice, en los pasos a desnivel me he fijado que pusieron unos señalamientos con rayas amarillas con el nivel máximo y eso lo hizo una persona porque el ayuntamiento no se preocupa por la ciudadanía y a los ciudadanos nos sirve porque ya sabemos y no pasamos. Oiga, mejor no pasen, si ven que hay un encharcamiento, quédese donde está, no se arriesgue. Agustín Aguas dice, esa empresa que se dedica a la poda de árboles se llama Bonsai, son una camioneta roja. Ellos hacían la poda de los árboles en la Secretaría de Educación.
Bueno.
Ahí tienes el nombre de la empresa.
Ahí está, gracias, muy amable. Dice acá otro mensaje, chicos de Baldío, soy Giovanni, hace poco miré las tres películas de Volver al Futuro, pero ¿qué películas tan increíbles? Dice, las vuelvo a ver, dice en su comentario. Bien, Giovanni.
Muy bien, Giovanni, gran conocedor. Así es.
Acá dice, saludos, desde, no, eso es de ayer, pero bueno.
Oye, aquí te voy a interrumpir, Víctor, porque me está diciendo la misma persona que nos compartió la foto desde López Mateos.
¿Qué?
Que hizo 40 minutos de Plaza del Sol a Conchitas, que ya la gente se está dando vueltas. Está dando vuelta, está retornando.
De plano.
De plano, porque no se están moviendo. Y está recomendando que busquemos rutas alternas, si es que vayan a ir por allá. Uh-huh. Y mira, y hay personas ya, inclusive abajo de sus carros.
De todos paralizados.
Y me está mandando las fotos. Muchas
¿A qué altura
gracias.
Me recuerdas? Porque yo voy al sur. ¿López Mateos y cuál?
Él está a la altura, mira, a la altura como pasando Forum hacia Conchita. De Plaza del Sol.
Ah, ya.
¿Ves la Plaza Forum?
No, llego a tanto, sí.
Hacia adelante.
Me puedo escapar.
Pero yo creo que si no se está moviendo, ya el tráfico está hasta acá.
Plaza Millennium, ¿no? Forum es Tlaquepaque.
Ah,
sí, ya me confundí.
La
unidad, Millennium. Okay.
Que está la UNE y así.
Ahí. Muy bien, pues muchas gracias por el dato. Gracias. Y a los que van
afuera
al sur, tómenlo en cuenta.
Mira. Muchas gracias, anónimo, porque no sé quién eres.
Sí, acá dice Paula Salazar, les presumo mi playera del tablero del DeLorean. Saludos desde Austin, mira, qué bonita.
Pues no, Paula, yo no te voy a presumir la que yo traigo, pero yo traigo una de Volver al Futuro.
Trae una Julieta,
muy
cierto.
Muy preciosa, muy hermosa.
Muy bien,
¿eh?
La hubieran visto si hubiéramos transmitido en vivo, pero ¿qué creen? No hicimos nada.
Que no, porque todavía no te... Ay, es que somos un fraude.
Somos un fraude.
Tenemos el pedestal.
Dice, a ver si la tienen, ¿en qué se parecen los empleados de la CFE y Parques y Jardines?
No sé.
En que si son capaces y están entrenados, pero son huevones por sus sindicatos. ¿Qué? Hoy están demostrándolo, dice, pero algo les estorbe, posiblemente también sean responsables sus jefes. Pues así como que chiste no le quedó, ¿verdad?
Pues no pero, es chiste, chiste de autor.
Grilladón, eso sí.
Chiste de autor, pero rayó mueble.
Muy bien, dice, crecí hasta los 10 años en un rancho, usábamos las crecidas del río como toboganes, muchas cosas que sí. La siento, sería mucho texto, dice, mi punto, después de eso vivo en el salvaje oriente de la Insurgentes. Ah, muy bien, sí, sí.
Oye, Agustín Aguas vuelve a decir, dice, quitaron a Poseidón, pero ahora otra creencia es que quieren juntar gente a soplar fuerte para que se vaya el huracán.
Ay, los...
Sí,
ay,
eso sí lo vi
no,
también.
No, no, son
pero
capaces.
Es fake news, ¿no? No creo no, que ay, bueno, lleguemos a tanto.
A ver.
Bueno,
lo que sí. acabas de ver, dime.
Mira, mejor ya me voy. Un candadito, nos vamos a poner. Sí, caray.
Dice aquí otro mensaje que... No, esto es mucho texto, lo
mucho
siento.
Texto, uno bueno, más, sí. Antonio Rodríguez dice, la estatua de Poseidón no la querían cambiar por la cabezota que está en alcalde, hacemos el cambio, yo pago 5,000 pesos por la poda del árbol, yo pagué 5,000 pesos por la poda del árbol. Ay, Antonio Rodríguez, ya 5,000 te impactan en donde sea.
¿No? Duele.
Sí, cómo no.
A ver, voy con más, dice aquí, las personas de 30 a 64 años con discapacidad en el estado de Jalisco no se les dio apoyo ni tampoco en el estado de Chihuahua, pero en otros estados, en Veracruz, en México, en la Ciudad de México, se les dio el apoyo. Aquí el primate de nuestro gobernador nos hizo el palito a los primates con discapacidad, dice su amigo, no nos da el nombre. Bueno, en realidad, el apoyo federal para personas con discapacidad, Bienestar determinó que no iba a ser en estados y ciudades como la de, por ejemplo, la zona metropolitana de Guadalajara, porque era para personas marginadas, de ahí que Chihuahua, la Sierra Aramuri o las comunidades indígenas en Veracruz hayan obtenido ese beneficio, no la gente de Jalisco.
Entonces, ¿no tiene nada que ver el gobierno del estado?
No defiendo al gobernador Enrique Alfaro, pero sí, sí, sí me queda claro porque me lo dijeron en Bienestar, es para zonas altamente marginadas.
O sea, la razón es porque es para otro tipo de personas, no para usted.
Pobreza extrema, si exacto. Plan, nada más.
Que bueno, es una característica del gobierno en turno, federal, pues que sí. Se dirige más a esa población.
Claro,
bueno.
Dice acá, voy del SAT, de la Glorieta Colón, ¿me pueden decir qué ruta tomar? Dice Berta, voy al SAT. Pues si puedes, Américas, es una alternativa. Trata de buscar por Américas o llegar por, ¿qué será bueno? Es que tienes que rodear a lo mejor, por acá, por...
Pero el SAT ya está
por Providencia,
en América.
Pero por dentro. No, sí, pero para que no se vaya por López Mateos.
Ah, correcto.
Supongo,
o por Santa
yo.
Tere, por aquel lado.
Digo, pues que tampoco Berta me dice si viene del sur, del norte, ajá, del poniente, claro, ¿verdad?
Dice Rafael Ruiz Durán, no tenemos luz en Paseos del Sol. Y el número de reporte es X1514630618.
Gracias, dice acá. Muchachos, saludos al gran radioescucha biólogo Acacio Oros, que los escucha siempre desde Agualulco, dice Francisco Padilla de Tlaquepaque. Y saludos a él, a don Acacio, porque aparte nos da una buena recomendación. Es un pozo de absorción para agua de lluvia en su terraza. No gaste más de 5,000 pesos. Dice, fíjate, se ha podido buscar asesorar y nadie supo asesorarme. Entonces lo que hizo fue hacer un pozo de 1.60 por 1.60 por 1.60 de profundidad y que capta el agua de lluvia con tubos de PVC. Rellenó el pozo con grava de 1 pulgada y media. Le puso plantas de pasiflora para mitigar el impacto por la vista de los tubos y ya.
Ah,
eso hizo, en su terraza.
Oye.
¿Qué te parece? ¿Bien?
Bueno, pero hay que ponerlo en el gabinete. Uh-huh. Está muy bien esa recomendación.
Dice acá, los vientos alisios tienen mucho que ver con los de las caídas de árboles, ya que los vientos tienen como carreteras y el árbol echa raíces donde pasan para resistir y con podas sin sentido pues van al suelo. O sea, que todo les afecta a esos árboles.
Saludos a Javier Larios. Ya te mandé, Javier, el enlace que me pides. Dice... Víctor Manuel Ayala Moreno, tocayo, cierto, la edad del guayabo es genial, la helada del guayabo es genial.
Ah, sí.
Yo sigo cortando guayabas y me va muy bien, ya empiezo a ver el jardín de la vecina. ¿Hoy?
¿Eso qué? No entiendo. Pero
no,
bueno.
Sé, Víctor, dice, ¿dónde están las oficinas de pensiones del estado para pedir saldo de mi sobrina que murió hace 2 años y mi hermana quiere que le ayude a recuperarlo?
Pensiones, es por calle Magisterio. Casi Ávila Camacho, muy cerca de la normal.
¿Pero puede hacer esto? Bueno, quién sabe.
Pues bueno, es que depende. Si tiene algún remanente de su cuenta, seguramente sí, puede reclamar. Okay. Pero si no hay ninguna otra persona que pueda ser heredera. Julieta, nos tenemos que ir y vamos a dedicarle esta canción con todo el dolor de nuestro corazón al dios Poseidón que derribaron los chacmolenses de Yucatán.
Entonces van a poner, mira, Arturo Alonso dice que si van a poner una estatua de Chac.
No, vamos a dedicarle una canción para ver si lo pueden recuperar. Pero por lo pronto, el dios Poseidón ya se fue.
Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.